Era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos.
La edad de la sabiduría y también de la locura.
La época de las creencias y de la incredulidad.
La era de la luz y de las tinieblas.
La primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación.
Todo lo poseíamos, pero no teníamos nada.
Pensar era tan difícil como escribir una línea sobre el mar.
Por favor, desconecten sus teléfonos móviles. La función va a comenzar.
Crisis de palabras. Tragicomedia en 5 actos.
Un día cualquiera, en una ciudad cualquiera, en una oficina cualquiera.
Oye, una cosa, Fernández. ¿Alguna vez te has sentido hablado?
¿Cómo? ¿Que me hablaban? ¿Pero dónde?
No. No que alguien te hablaba, sino que alguien o algo hablaba a través de ti.
Hostia, pero estando sobrio, dices.
00.
Pues la verdad es que no. A ver, explícamelo. Va un poco de miedo eso que dices.
A ver, ¿nunca has sentido que las palabras que salían de tu boca no eran exactamente tuyas?
No te entiendo, Marta.
A ver, que tú quieres decir una cosa y te sale otra cosa distinta de la que dices.
¿Y no voluntariamente? O sea, no como un engaño.
No, no, estando normal.
¿Quieres decir entonces como una confusión? ¿Un malentendido? ¿Un equívoco?
Sí, no, no exactamente. Como si te faltaran las palabras. Como si te fallaran justo cuando quieres hablar de lo que sientes, de lo que te pasa, de lo que te ocurre. Es que no sé si me explico.
Ya.
A ver, no sé. Como si las palabras que te salen dijesen otra cosa. Otra cosa distinta o incluso lo contrario.
Sí, ya.
Ya, no sé yo. Que quiero decir que las palabras que no son tuyas, vamos, que ellas están ahí al margen de lo que tú quieras decir y que en realidad hablan ellas en lugar de hablar tú.
Ya. No, la verdad, ni idea.
Ya. Esto, a ver, por ejemplo, si tú dices, mi amor, te quiero, pues ¿cómo puedes decir te quiero después de escucharlo en 1000 series malas de tele? Es que no sé si alguien entiende lo que quiere decir. Otro ejemplo. Tengo depresión. Y a lo mejor, yo qué sé, es que estás quemada del curro o de cosas que te han pasado. Pero ya dices depresión y claro, va un médico y te suelta una pastilla que para dormir muy bien. Pero ahí sigue el queme de... No se te quita el queme de fondo. Y otro. Vivimos en democracia. Y hombre, democracia, lo llaman democracia y no lo es. Pero ya te van callando la boca. Y si no te gusta lo que hay, pues monta tu otro partido o lárgate a Cuba. Ya sabes. O otro más. La realidad es la realidad.
Bueno, como estereotipos, me quieres decir.
Sí, estereotipos, evidencias, clichés, obviedades, tópicos. O sea, palabras que llevan piloto automático. Que tú las puedes decir sin pensar, sin sentir, sin creértelas nada.
Pues igual son necesarias, oye.
Pues eso sí que me lo tienes que explicar, Fernández.
Sí, necesarias. A ver, imagina que cada cual hablase con sus palabras, que tú tuvieses tus palabras y que fueran diferentes de las mías. Pues eso es un poco la maldición de Babel. ¿Te acuerdas de aquella historia?
Sí, ya. Vale. La Biblia, la maldición de la Biblia. Los hombres querían construir una torre que tocase el cielo y Dios va y les castiga con una maldición. Y ya a partir de entonces cada uno hablaría con un lenguaje diferente y nadie se entendería con nadie.
A ver, lo que te quiero decir con esta historia es que parece que vivimos todos en un mismo mundo, que vemos todos los mismos programas de tele, que nos compramos todos la misma ropa en las mismas tiendas, pero luego ¿qué va? Cada uno vive en su mundo propio, en su película, cada uno está en su película, y siempre estamos a punto de chocar unos con otros. Pues el estereotipo es como un airbag que frena los golpes.
Ya. Lo que cuentas es que el estereotipo de alguna forma entonces nos acerca.
Exacto, eso pienso, que quema las distancias.
Ya. ¿Pero a qué precio? A mí ya la verdad es que me duele cada vez más el desfase que siento entre lo que digo y lo que quiero decir. Y no es verdad que nos entendamos, ni siquiera más o menos. Nos entendemos solo superficialmente, hasta el momento en que tú quieres expresar otra cosa.
¿Qué otra cosa?
Yo qué sé, pues otra cosa. Quieres expresar otra cosa, que te sientes mal, que no encajas, que te importa una mierda lo que te cuentan en la tele. Mira, yo lo que quiero, las cosas de las que quiero hablar, pues de lo que quiero hablar es que sean yo... Hablar por necesidad, cuando sienta necesidad.
Ey, ni se te ocurra. Vaya plan, como compañera de despacho. Escucha, si cada vez que abriésemos la boca tuviésemos que conectar las palabras que decimos y lo que sentimos o pensamos, sería agotador. Los estereotipos nos permiten descansar.
Yo, pero no pasa nada. Yo quiero hablar y que pasen cosas. Quiero que me hablen y sentir algo. Yo ahora estoy hablando y me siento extraña a lo que digo. Me hablan y no estoy escuchando de verdad. Estoy en otro sitio, en otro planeta.
Ya.
No sé, es que a veces me doy miedo. Yo ya no creo en las palabras. En ninguna. Ninguna me conmueve. Y me gustaría hacerlas estallar. Hacer lo contrario que Dios y decretar un silencio universal. ¿Ves la tele? Y vale, tienes los temas de conversación para el día siguiente. Que si Messi, que si Gürtel. Y da igual que estés a favor o que estés en contra. Lo importante es que hables de eso, y no que hables de otras cosas. De alguna forma te entiendes con el otro si aceptas el tema, si hables del tema, y si el tema te parece tema. Y si no, ya empiezan los problemas.
Te toman por loco, ¿no?
Pues justo. Oye, pero tú no crees que estoy loca, ¿no?
Pues claro, pero no me pareces de las locas más peligrosas. No, en serio, me gusta escucharte. Así pienso en estas cosas, oye.
Mira, nosotros aquí en el curro, si te fijas en este informe que tenemos que escribir, tú sabes tan bien como yo que basta con que lo rellenemos articulando palabras sin ningún sentido. Mira, ya verás lo que te quiero decir. Hazme una frase con las palabras comunicación, transversal, proyecto y proactivo.
Sí, hay que ser proactivos en la comunicación transversal del proyecto.
Ah, muy bien, ¿y otra?
Un proyecto transversal se basa en una buena comunicación proactiva.
¿Lo ves? Otra.
La transversalidad proactiva comunica proyectualmente, ya basta.
Pues ves, ya sabes que cualquiera de ellas vale. Que esas palabras son tan intercambiables como nuestros propios puestos de trabajo. ¿Y cómo vamos a confiar en las palabras cuando nos pasamos la vida dándoles la vuelta como a un calcetín?
Te entiendo.
Claro, es que esto no tiene sentido, que no va a ningún lado. Llegará el día en que necesitemos palabras y las encontremos todas usadas, todas manchadas.
Ya.
No sé, es que en todos sitios hay ruido. Por ejemplo, este maldito oído musical, que ni siquiera en el váter puedes estar a solas contigo misma.
¿Sabías que el hilo musical es lo que se pone en los manicomios para calmar a los locos?
De la mañana. Pausa para el café junto a la máquina de zumos.
Yo, Marta, creo que lo que dices no es un problema de palabras. No creo que el problema sean las palabras.
¿Lo ves, Marta? Ya te dije yo que teníamos que venir a hablar con Belén. La cosa se pone interesante. Pues Marta dice que sí, que le fallan las palabras para explicar lo que le ocurre, que no tenemos palabras para morder la realidad.
¿Morder la realidad? Bueno, sí, no sé, estoy de acuerdo, pero... nos faltan palabras para explicar lo que nos pasa, lo que sentimos, pero la falta de palabras es la consecuencia, es como el síntoma.
¡Qué lío! Entonces, ¿cuál es el problema? Es decir, si es un síntoma, ¿cuál es la enfermedad?
Pues la enfermedad es que no nos movemos, que estamos paradas. ¿Tú crees que nos movemos? ¿Tú, Marta, sientes que te mueves?
¿Que no nos movemos? Pero si estamos todo el día de proyecto en proyecto, de viaje en viaje, de contacto en contacto.
¿Tú te llamas Marta?
Ups.
Moverse, lo que se dice moverse, aquí no se mueve ni Dios. Corremos como el ratón en la rueda. Pero eso no es moverse, yo digo moverse.
Bueno, pues entonces según tú, ¿qué es moverse?
Moverse es desplazarse, no tiene nada que ver con ir deprisa. Significa cambiar de lugar y mirar la vida desde otro sitio. No sé, Marta, para poder pensar, para poder reconquistar la palabra, hay que moverse. Y estás en un error buscando las palabras adecuadas.
¿Y eso por qué?
Porque yo creo que cuando nos movemos, las palabras vienen solas. Vienen de la necesidad que sentimos de nombrar lo nuevo que vivimos.
Así que, según tú, lo importante sería moverse.
Sí. Tú buscas palabras que te muevan, pero yo te digo que si te mueves, encontrarás las palabras.
Y con esta idea, lo que me... moverse sería un poco como abrirse a nuevas experiencias.
Sí, no sé, tú tendrías que encontrar tu manera. A lo mejor es que tienes que hacer un viaje, o que tienes que buscar una relación nueva, o que tienes que acabar con la que tienes, no lo sé, o quizás no es nada de eso. Moverse solo sea capaz, ser capaz de hacer clic y cambiar el punto de enfoque.
Bueno, y entonces esas experiencias, esas nuevas experiencias que podría encontrar, me empujarán a buscar nuevas palabras.
Te las arrancarán de la garganta.
Uf. ¿Y mi malestar, Belén? ¿Mi malestar no es una experiencia?
A ver, desarrolla.
Sí, mi malestar, el asco que me da todo esto... es, ¿no me coloca ese malestar en otro lado? ¿No me hace mirar desde otro sitio las cosas?
Bueno, yo diría que sí.
pues yo no tengo palabras para decir mi malestar. No me brota nada de la garganta.
Vale, déjame pensar. Quizás es que si solo te centras en la experiencia del malestar, estás demasiado negativa, ¿no? Es como que te invade. La tristeza no tiene ganas de expresarse, pero la alegría sí.
Bueno, no sé. Salir de la impotencia para recuperar las palabras. La verdad que no sé si me funcionará, Belén. Me pides, no sé, una especie de fuerza de voluntad tremendo, cuando no soy capaz ni de dejar de fumar. Y no sé, yo optaría más bien por...
La jefa, que viene la jefa.
Pues lo que os digo, que habría que transversalizar un proyecto comunicativo.
O tal vez, ¿no pensáis proyectar quizá una transversal proactiva?
¿Comunicar quizá un proyecto transversal?
Ya pasó. Seguid, que estaba la mar de interesante.
Bueno, ¿por dónde andábamos?
Pues estabas con lo tuyo de siempre, Marta, hablando sin parar sobre tus dificultades para hablar.
Qué simpático.
Marta, tú pones en el centro la palabra. Y lo que yo te digo es que la palabra es un efecto, no la causa. Entonces, yo creo que lo importante sería producir nuevas experiencias o al menos abrir espacios donde esas puedan ser posibles. Y la palabra vendrá después, ya llegará.
Pues no sé, yo prefiero casi cavar en mi impotencia como si fuera un topo. Igual, hasta salgo por otro lado.
Uf, no lo veo.
Pues sí. Primero me quiero quitar de encima este maldito traje de oficina, porque es que si no, aunque parezcan sitios nuevos, aunque parezcan nuevas experiencias, aunque parezcan nuevas relaciones, pues me da la sensación que iré vestida de ejecutiva a todos lados. Yo primero tengo que tocar fondo.
Ya, pero puede ser que no haya fondo que tocar, que te vayas a hundir y hundir y hundir cada vez más y más, y que no puedas salir por el otro lado porque esta, la impotencia no tiene fin.
Pues yo solo pienso en quitarme este hilo musical de la cabeza, ese ruido constante que no me deja preguntarme por mí misma. Antes de volver a hablar, necesito vaciarme. Vaciarme de estas palabras muertas que se me han pegado a la piel como sanguijuelas.
Oye, ¿os habéis fijado? Parecemos aquí los de Cámara Café todo el día charlando junto a la máquina de los zumos y sin pegar ni palo. Aunque claro, con estos diálogos no sé si tendríamos mucha audiencia.
La comida, de nuevo en la oficina.
Oye, Marta, ¿y si vamos a ver al Llorente? Porque algo interesante tendrá que decirnos sobre todo esto un tío que ha estado metido en tantas luchas, ¿no?
Vale, ¿y dónde le encontramos?
Pues en la sala del comité de empresa, seguro. ¡Ey, camarada Llorente! ¿Cómo va esa lucha sindical?
Pues imagínatelo, Fernández, con luchadores tan activos como vosotros...
Nosotros activísimos. Fíjate, hoy mismo no hemos dejado ni un segundo de dar vueltas por la oficina hablando con todo Kiski de nuestras dudas políticas y metafísicas.
A ver, compañero, ¿cuáles son esas dudas?
Pues aquí, la camarada Marta dice que no tenemos palabras para expresar nuestro malestar, para denunciar esta realidad. ¿Eh? ¿Qué te parece?
Sí, hay muy pocas palabras nuestras.
Ninguna. No hay ninguna. Todas son como agentes dobles. En todo caso, alguna puede ser menos durante un momento, pero un momento solo. Luego nos traicionará seguro y nos perderemos siendo fieles a ella. Nunca tendremos nuestras palabras.
Claro, compañera, no hay palabra cargada para siempre de verdad, pero hay palabras que son como espacios de lucha y tenemos que dar la batalla, no abandonarlas.
¿Por?
Hay palabras que son como lazos con las luchas del pasado, como restos de aquellas luchas, y por eso no pueden ser nunca vaciadas del todo. Su origen permanecerá siempre en ellas, o sea, como si fuese una huella. Y hay palabras que siempre tendrán un regusto a conflicto social, a lucha social.
Por ejemplo, ¿qué palabras piensas?
Vaya, Fernández, joder, pues democracia o izquierda.
¡Democracia! Pero si es la palabra fetiche por excelencia, la que tapa todas las bocas que dudan de lo que hay.
Nosotros, aquí, en el sindicato, creemos que a pesar de todo, democracia siempre evoca el poder del pueblo, el poder de los de abajo. Aunque depende de quién la diga, dónde y cuándo.
Claro, no hay significado de las palabras en lo absoluto. Siempre hay alguien concreto que las dice en una situación concreta.
Por ejemplo, cuando se grita en la calle, democracia recupera de golpe su sentido originario. Además, compañeros, es la palabra más común, la más compartida. El poder no puede criminalizar fácilmente a quien la reivindica.
Bueno, eso es un poco más interesante. Sería camuflarnos en las palabras, que son emblemas del poder, para volverlas contra él. De alguna manera, hacer vulnerables a los invulnerables mediante las palabras que ellos mismos utilizan.
Claro, todos estamos entonces de acuerdo. La democracia es una cosa buena. El poder del pueblo, el poder de muchos, es siempre preferible al poder de uno solo o al poder de unos pocos elegidos. Pero, ¿por qué dices camuflarnos?
Hombre, camuflarnos porque, no sé, en el sentido de que hacemos un uso táctico de la palabra. La parasitamos como un virus, pero no nos la terminamos de creer en el fondo.
Marta, ¿no estarías engañando así a los demás?
¿Por qué?
Bueno, estaría fingiendo como que crees en algo común con otros cuando en realidad no lo crees. Cuando en realidad tú utilizas esa palabra para otra cosa.
Bueno, es que no todo es así. O sea, yo me la creo y no me la creo. O sea, que me la creo cuando la grita la gente en la calle y no me la creo cuando la leo en estos carteles que tenéis aquí por todas partes.
Este cartel dice: el sindicato es la garantía de tus derechos. Ejem.
Quizá por eso no vengo mucho por aquí. Yo es que me siento fuera de este lenguaje que usáis. Es un lenguaje que me resulta extraño. ¿Y cómo voy a explicar mi propia disidencia con la realidad cuando ni siquiera me reconozco en el discurso político o militante?
Y este otro, por la estabilidad en el empleo. Este es directamente una reivindicación del rigor mortis.
A ver, Marta, son las mismas palabras que usa la gente en la calle. Por ejemplo, cuando exige una vivienda digna y reivindica el artículo 47 de la Constitución. Pero nosotros, en el sindicato, trabajamos las palabras, recordamos su historia, las proyectamos hacia el futuro. La lucha política también es la lucha por la reapropiación de las palabras.
Bueno, yo creo que no es posible abrir esta realidad con las mismas palabras que vosotros usabais en la transición. Es que eso no me lo creo.
Lo que tratamos es de conservar un hilo de memoria con esas luchas del pasado, mantener esa herencia, aunque sea pesada, aunque sea desagradable, aunque sea traumática. Compañera, para nosotros no hay atajos. Se trata simplemente de dar vida nueva a ideas inventadas hace 200 años. Libertad, igualdad y fraternidad. Ya sabes, nosotros no buscamos frenéticamente la novedad. No somos tan posmodernos como tú.
Ya, bueno. Lo siento, pues yo no entiendo de esas necesidades históricas, ni entiendo necesidades organizativas. Y posmoderno, que ya como lo has llamado, pues para mí no es más que otra etiqueta que intenta callar mis dudas. Yo aquí solo veo palabras petrificadas que un día tocaron la realidad y ahora pues la verdad que me da rabia y me da tristeza.
Oye tú, Marta, vámonos ya, que empezamos a dar la nota con tanto paseo por la oficina. Bueno, Llorente, camarada, oye, una duda que tengo. ¿Cómo es que aquí en el Bastión Obrero también os machacan con el hilo musical?
Pues Fernández, es un misterio. No encontramos por dónde entra el sonido. Ya no veremos, social traidores.
7 de la tarde, un poco antes de irse para casa.
Hostia, tú, Marta, que la jefa, que nos llama a su despacho.
No fastidies. ¿Para qué?
Pues ni idea, no sé. Me acaba de llegar un mail. Quizá hemos dado demasiado el cantazo todo el día para arriba y para abajo con el dichoso problemita de las palabras.
Bueno, bueno, mira. Pues la suerte está echada. Igual se nos acabó transversalizar más proyectos comunicativos.
Se ve que me mandará a mí juntarme contigo y seguirte la contracorriente.
Pasen, mis queridos Hernán Fernández y Marta. Que ha llegado a mis oídos que se lo pasan ustedes estupendamente en el trabajo, de aquí para allá por los pasillos sin dar ni chapa.
Bueno, sin dar ni chapa tampoco es verdad, ¿eh? En realidad estábamos haciendo una pequeña encuesta sobre nuestro trabajo.
Anda, una encuesta, ¿y eso cómo es?
Pues, bueno, como ya se sabe, Fernández y yo fabricamos los eslóganes publicitarios para las campañas. Y para los anuncios que vende la empresa. Pues hemos charlado con otros compañeros precisamente sobre esto.
Ah, han charlado con otros compañeros. Bueno, ¿y de qué charlaban? Porque estarán de acuerdo conmigo en que la nuestra es una empresa líder en los mercados del lenguaje. Así que tengo mucha curiosidad por saber cuál es el resultado de esa encuesta.
Pues no muy positivo, si he de serle sincera.
¿Y eso?
Hay un ligero malestar. Pues hemos llegado a la conclusión de que trabajamos produciendo palabras que giran en el vacío.
Palabras que giran en el vacío. Pero vamos a ver, Marta. Si giran en el vacío, ¿cómo es que generan tantos efectos? ¿Cómo es que producen tantas emociones? Así, ¿por qué la gente va repitiendo nuestros eslóganes por la calle y al final terminan comprando todos los objetos con los que están asociadas?
Pues no lo sé, pero el caso es que vendemos mentiras. Vendemos engaños, ficciones. Que la gente será más feliz si compra tal o cual cosa. Pero son promesas vacías.
Ay, promesas vacías. A ver, prometemos la felicidad, sí. Pero igual que se promete el arte o la poesía. Todo el mundo lo dice. La publicidad es la poesía posmoderna. Creamos imágenes, hacemos juegos de palabras, inventamos sentencias fulminantes. No son las vanguardias artísticas las que han sacado finalmente el arte del museo, sino nosotros y ustedes, los publicitarios. ¿No están ustedes orgullosos de trabajar en una empresa así?
Bueno, más orgullosos estaríamos, pero simplemente con un ligero aumento.
¿Será traidor? A ver, yo creo que prometemos la felicidad, pero asociando la felicidad al éxito y al consumo, y más bien lo que generamos es una insatisfacción permanente. Y nosotros vivimos gracias a esa insatisfacción.
Vamos, Marta, no me repita usted tópico detrás de tópico. ¿Acaso está usted por encima de la gente? ¿Acaso sabe usted más de lo que la gente sabe? Usted no sea tan orgullosa, que si no va a terminar en una secta como esa de Hare Krishna explicándole a todo el mundo lo que tiene que sentir.
Uy, yo creí que eso era justo lo que hacía.
A ver, Marta, según usted, la gente no sabe que las modelos van maquilladas. La gente no sabe que los colores de los spots son más vivos o que la carne de las hamburguesas de los anuncios tiene más volumen que las reales. Pero Marta, todo el mundo lo sabe. Lo que vendemos son sueños. ¿Pero qué hay de malo en soñar con algo mejor que con la vida corriente y vulgar?
Bueno, mire, que me da igual. Sueño o realidad son mundos prefabricados.
No, que al paro verás.
Lo que hacemos es una especie de masaje mental. Sí, eso es. Sí, masajeamos la cabeza de la gente con imágenes y frases ingeniosas. Diseñamos la realidad. La anticipamos y la calculamos hasta en el más mínimo detalle. Y así conseguimos efectos, pero nunca un afecto.
Toma.
Yo prefiero hacer las cosas yo misma antes que hacer lo mismo. Prefiero hacerlo todo mal. No quiero más masajes. No quiero más mundos de diseño. Quiero vivir algo que no se pueda anticipar. No se pueda calcular, que no esté prefabricado. Yo ya no voy a creerme nada que no haya hecho por mí misma.
Bueno, Marta, vamos a dejarlo. A ver, Fernández, ¿está bien cerrada la puerta?
Sí. ¿Por qué?
Vale. Es que os voy a decir la verdad. Porque es que llevo tiempo meditando esta decisión, pero hoy ha llegado el momento. Y os concierne.
Adiós, mundo cruel.
La verdad, y por lo que os he llamado, es para deciros que quiero destruir esta oficina. ¿Eh? Es más, que quiero destruir toda la empresa.
¿Cómo dice? ¿Eh?
¡Pip! Marisa, no me pase llamadas. Hosti, Fernández, ¿cómo sudas? Ya te veías en la calle, ¿no? Perdonadme, pero es que tenía que comprobar bien vuestras intenciones. A ver, ¿alguna vez os habéis parado a escuchar detenidamente nuestros eslóganes? ¿Vosotros habéis escuchado ese lenguaje con el que pensamos y soñamos por lo demás? ¿Vosotros alguna vez os habéis maravillado de su belleza y de su genio? Pues yo sí. Y odio este lugar. Y odio ese lenguaje. Y esta oficina. Y este puto zumo. Y esta prisión. Y esta realidad o esta puta mierda o lo que le queréis llamar. Porque es que yo ya no lo soporto más. Y yo es que ya no sé si es el olor que me satura, pero tengo que salir de este lugar. Tengo que huir. Y necesito reencontrarme con las palabras. Con palabras que no me masajeen la cabeza. Con palabras que sean terribles, que sean conmovedoras, disparatadas, palabras que sean como puñetazos, que sacudan el mar helado que se me ha formado dentro en tantos años. Y me vais a ayudar, ¿verdad?
¿Pero cómo?
Yo sé cómo. Yo sé dónde hay que atacar, que para eso llevo aquí trabajando toda la vida. Yo sé dónde está el corazón del sistema.
¿Eh?
Sí. Yo sé dónde está la máquina que nos hace obedientes, que os hace obedientes. Yo sé dónde está el arquitecto que lo controla todo, la estrella de la muerte que irradia el poder de las palabras muertas. Nunca lo habéis sospechado, pero lo tenéis ahí delante todo el tiempo.
¿La máquina de zumos?
Jopelines, Fernández. No, hombre, no.
El hilo musical.
¡Exacto! El hilo musical. Ese es el magnetismo, el hipnotismo, el ocultismo, el faquirismo, el fetichismo. ¡Tenemos que sabotearlo! Hoy, esta misma noche, cuando la oficina esté vacía, ¿con quién contamos?
Pues yo creo que estamos nosotros, Llorente y Belén.
Suficiente. Y será la gran noche. Se hará por fin el silencio. Y mañana nuestras cabezas estarán vacías. Vacías y, por tanto, libres. Seremos libres para decir, para gritar, para reír o para llorar. Y para aprender a escuchar de nuevo.
Perdonad, una cosilla, todo esto, venga, me parece bien, pero creo que nuestra liberación no será completa si no...
¿Si no qué?
Pues si no aprovechamos de paso para desconectar también la maldita máquina de zumos. ¿No, no parece? ¿Pero por qué me miráis así?
Dentro de la oficina vacía, por la noche.
Bueno, chicos, ya sabéis de qué se trata. Iremos al cuarto de los cables y desconectaremos el hilo musical. Y silenciaremos así ese maldito parloteo que no nos deja escucharnos al hablar ni escucharnos al pensar, ¿vale?
Está bien, jefa, pero no vayamos tan rápido. Primero tenemos que pensar en el comunicado.
¿Qué comunicado?
Pues alguien tendrá que reivindicar la acción.
Propongo firmarlo como Frente Popular de Judea.
Y explicar su sentido a los demás trabajadores.
Pues a mí eso no se me había ocurrido.
Claro, jefa. No pasa usted mucho últimamente por el comité de empresa, ¿eh? Se me ocurre ahora incluso por qué desconectar el hilo musical. ¿No podríamos utilizarlo nosotros para transmitir mensajes de lucha? ¿Llamadas a la organización? Propongo que durante el día de mañana solo pueda escucharse en el hilo musical el contenido del comunicado que ahora redactaremos.
Uy, esto va a terminar pareciéndose a una novela que leí.
¿Cuál?
Se llamaba Rebelión en la granja. Son unos animales que se rebelan contra el dueño de una granja, un verdadero déspota. Pero luego los cerdos... nada, son cosas mías.
¿Y qué pondrías en el comunicado?
Pues que se trata de una acción en el marco de la lucha de clases que atraviesa nuestra empresa.
Perdona, pero esto no es lucha de clases. En todo caso, lucha de frases.
Y que a esta acción puntual le deben seguir otras que hagan madurar un cuerpo colectivo de resistencia estable, que...
Pero yo no estoy aquí por eso.
Ni siquiera había pensado en ello. Yo no puedo asumir esas palabras. Y esta acción va en primer lugar de que queremos volver a ser capaces de poder asumir lo que decimos.
Pero si esta acción se queda aquí, sin más, con un mero episodio sin continuidad, no nos servirá de nada.
Bueno, eso no lo sabemos, igual sí. Eso ya se verá. En todo caso, tus palabras a mí no me salen de adentro. Me caen desde fuera como el agua de una ducha o... yo
¿O un hilo musical?
Pues sí. No quiero implicarme en una acción. No quiero implicarme en una acción contra la falsa palabra con palabras de las que no puedo responder por mí misma. Es que no quiero, además.
Marta tiene razón. No queremos cambiar un hilo musical por otro.
Es verdad. Yo personalmente lo que quiero... yo no es tomar la palabra, ¿eh? Yo no quiero tomar el hilo musical. Yo lo que quiero es poder intercambiar palabras. Que llevo un montón de años que solo doy órdenes, ¿no?
No sé cómo queréis entonces que se entienda el sentido de la acción. No sé. En primer lugar, yo qué sé, que es una acción y no un cortocircuito o un accidente técnico. Después que denunciamos así el peso de la palabra muerta. En fin, no sé. Si no hay palabras nuestras, la acción será más débil.
Pero que no es una cuestión de palabras, sino de que nadie escucha.
¿Perdona, qué decías?
Si nadie escucha, ¿para qué emitir? A lo mejor nadie notaría el cambio en el hilo musical. En el fondo ninguno lo escuchamos, aunque al mismo tiempo nos haga tanto daño, no sé, es raro.
Pero es que el hilo musical no se diseñó para convencernos de nada. El hilo musical se diseñó para hacernos creer que siempre tendríais que vivir con él, y que el ruido es lo que hay, y que no hay más salida que convertirse en algo parecido a él.
¿Y si emitimos por el hilo musical mensajes disparatados? No sé, frases locas, palabras que juegan, que hacen el amor, que retozan.
Uy, ¿por ejemplo?
No sé. Me gustan los mejillones, pero no el tartamudeo.
Acabáramos.
Ey, otra. El león puso a secar su albornoz en el arroyo, ¿eh?
Así que
poeta que es uno.
Dale. El cielo es azul como una mandarina.
No. Yo conozco esta empresa desde hace muchos años. Y os digo que si empezamos así, en 2 días estamos vendiendo mejillones contra el tartamudeo, mandarinas que saben a cielo y albornoces de esos que nos harán sentir como leonas.
Pues sí, es verdad, conociéndoos.
¿Volvemos entonces a la idea del comunicado?
¡Que no!
Pues lo desconectamos y ya está, y a ver qué pasa. Pues si es que nunca se sabe. A ver, ya estamos en el cuarto de cables. Abre.
Bueno, un momento. He pensado una cosa. Si lo apagamos, alguien podría darse cuenta mañana por la mañana y reiniciarlo. Así que he pensado que mejor programemos la interrupción. Si estáis de acuerdo, ¿qué os parece mañana a las 12 del mediodía?
Vale, ojo, qué buena idea. Qué nervios, ¿no?
30 años en el comité de empresa y como se enteren mis compañeros del sindicato que he hecho un acto de sabotaje sin reivindicarlo, me echan. ¡Pero adelante!
Al día siguiente, a las 12 del mediodía, justo a las 12, se nos tragó el silencio. Transcurrieron unos 30 segundos de total incertidumbre. Todos nos mirábamos confusos, perplejos, expectantes. Y de pronto, por toda la oficina, se escuchó un auténtico gemido de placer que crecía y crecía. Cada cual salió de su cubículo y se sumergió en cuerpo y palabra en el maravilloso revuelo que se había formado. Un auténtico huracán de voces llenó el silencio de la oficina. Gritos, risas, cánticos. Por todas partes se hacían y se deshacían pequeños corros de gente que hablaba, que ponía en cuestión el sentido de su vida o se contaban unos a otros historias largo tiempo silenciadas. ya no funcionábamos, sino que pensábamos. Sacudimos nuestra mirada de niños ya viejos. Casi diría que sentíamos físicamente cada palabra pronunciada. Y todavía se me empañan los ojos cuando recuerdo los primeros instantes del gran apagón. Sin embargo, unas horas más tarde, horas que para nosotros fueron como días, semanas, años, algo raro empezó a pasar. Al principio muy débilmente, pero cada vez más fuerte y claro, todos empezamos a escuchar de nuevo el hilo musical. Corrimos al cuarto de los cables, pero allí nos ganó el asombro. El hilo musical continuaba desactivado. ¿Cómo era posible? ¿Por dónde estaban emitiendo? Miramos por todas partes, aguzando el oído para detectar la fuente, pero fue inútil. Y mientras, poco a poco, unos y otros volvían a sus cubículos. Vimos, por ejemplo, a la jefa entrar de nuevo en su despacho. Eso sí, con los ojos aún empañados de las lágrimas de emoción por lo vivido. Y vimos a Llorente regresar a la sala del comité de empresa, todavía exultante tras una revuelta que había anhelado tanto tiempo. En cuanto a Marta y a Belén, las vi salir brincando abrazadas por la puerta de la empresa, y nunca más he tenido noticias suyas. Las echo muchísimo de menos. ¿Qué falló? Hasta hoy me lo pregunto, y he llegado a una conclusión que tengo a la vez por inquietante e irrefutable. El hilo musical no brotó de nuevo desde ninguna fuente, desde ningún otro cuarto de cables, sino desde nuestra propia cabeza, como si no hubiéramos podido sostener por más tiempo una cabeza tan despejada y una palabra tan libre, y entonces el hilo musical hubiera venido a llenar el vacío, a calmar nuestro miedo. Pero da igual, hemos aprendido mucho. Nadie volvió al trabajo igual que antes. Lo volveremos a intentar, y cada vez seremos más capaces de sostener una palabra sin garantías, tan libre como frágil e inestable. En cuanto a mí, ya estoy convocando a otro apagón, mediante mensajes escritos en un lenguaje secreto, tipo Morse, que me he inventado. Esta tarde, mañana, presta mucha atención a lo que te sale cuando introduzcas tu euro en la máquina de zumos.
Han intervenido por orden de aparición
Raquel como Marta,
Amador como Fernández,
Eva como Belén,
Óscar como Llorente,
Margarita como la jefa y el hilo musical como sí mismo. Escrito y dirigido por Mareo Producciones, inspirado en el encuentro sobre crisis de palabras celebrado en noviembre de 2009 y organizado por Espai en Blanc y la Animal a l'Esquena.
Una línea sobre el mar, una hora de radio para pensar en compañía.
Todos los martes de 8 a 9 en Radio Círculo, la radio del Círculo de Bellas Artes. A cualquier hora y con más información, www.unalineasobreelmar.net.
Una creación de Mareo Producciones para Radio Círculo, como siempre con Andrés Gutiérrez a los controles.